¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
Bueno, estamos con el novelista Carlos Zanón. Nos hemos bajado aquí al metro de Granada. Hemos estado haciendo una presentación en la que hemos hablado mucho de música y de música y de literatura. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal por aquí?
Muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
¿Contento de venir a Granada?
Siempre.
Siempre. Bueno, oye, como en la presentación hemos hablado tanto de música y demás, yo quiero que hablemos del último libro que has publicado, que es 100 formas de romper un glaciar, subtitulado de una manera muy evocadora. De Barcelona a Buenos Aires, 100 crónicas implacables y nostálgicas. Preséntanoslo.
Es lo más difícil, es más fácil escribirlos que presentarlos. Bueno, son 100 piezas literarias que yo he ido publicando desde el 2016 en La Vanguardia, reunidas en 10 grupos temáticos, ¿no? Un poco, o sea, no son relatos de actualidad, sino cosas, bueno, miradas de la ciudad o de cosas que me han pasado, bueno, un poco una mirada bastante particular e íntima un poco a lo que es pues la columna, digamos, en un periódico.
Oye, que ahora que acaba de entrar aquí el metro, no sé, yo creo recordar que yo no me suena que haya ninguna que tenga que ver con el metro, pero el metro, que es un sitio en el que siempre se lee o bien se escucha, que ahora también leemos escuchando y demás, alguna historia, alguna anécdota, tú que vives en una ciudad con metro, alguna anécdota sobre él.
Bueno, hay una de las novelas que hice que No llames a casa, que los chantajistas quedan con sus víctimas en el metro, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad es que antes sí que veías mucha gente leyendo, ahora con el móvil y tal, leen de otra manera. No deja de ser una manera de encontrar muchas veces inspiración en las caras de la gente, en imaginarte a dónde van o de dónde vienen o qué les está pasando. Yo muchas veces pierdo el tiempo un poco mirando a la gente, ¿no? Más que mirando igual, pues, haciendo el Candy Crush. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, no deja de ser, o sea, normalizamos mucho, pero el viaje en metro no deja de ser algo extraño, trasladarse bajo tierra a gente extraña que se reúne en un vagón y bueno, cada uno con su novela a cuestas.
¿Y eres de pegar la oreja, quedarte con expresiones, con diálogos, con lo que la gente habla, cuenta, o llora? No sé si tú tienes esa sensación, lo que tú decías, ahora vamos todos con los cascos puestos, el móvil, y la verdad es que hablar poco.
Sí, yo creo que las redes lo que han hecho es que solo aceptamos hablar con alguien si nos da información o nos hace reír. Ajá. Entonces, todo lo que consideramos conversación trivial o convencional o que no va a ningún sitio, la despreciamos porque consideramos que no es sincera o bien porque no nos interesa, pero yo creo que es al revés, o sea, eso es lo que en los barrios formaba un poco el tejido de un barrio, ¿no? Las cosas que sabías de los vecinos, que te explicaban, que las conversaciones intrascendentes. Yo creo que, bueno, vamos hacia que el mundo real nos estorba y nos interesa más el mundo virtual. Uh-huh. Y para un novelista, si realmente lo que quieres escribir es sobre personas, pues si quieres hablar sobre fotocopiadoras me parecería muy bien, pero como quieres escribir sobre personas, tienes que entender a la gente y la manera de que se expresan, que se mueven, yo creo que es esencial para que sea verosímil lo que escribas.
Una de tus columnas, Un hombre bueno, está dedicada a una de las personas a las que seguimos tributando un recuerdo, un memorial todos los años, a nuestro amigo Antonio Lozano. No quiero preguntarte por cómo fue escribir aquel artículo, fueron momentos muy dolorosos y demás, pero ese recuerdo a Antonio como hombre bueno.
Bueno, en realidad sigue estando presente, yo le sigo echando de menos. Es una de las personas más buenas y más extrañas que conocí, en el sentido de que era una persona que que parecía ajena a los celos, a las envidias, a las malas historias, que disfrutaba mucho que sus amigos fueran amigos de otros amigos. Y creo que, bueno, es una persona que aún echo de menos. O sea, probablemente hay gente de mi familia que se ha muerto, que pienso menos en ella que en Antonio. Y bueno, tuve la suerte, o tuvimos la suerte en este caso, porque también era muy amigo tuyo, de coincidir y de verlo. Y la verdad es que, bueno, esa columna para mí sigue estando vigente. Para mí es un privilegio haberle conocido y haber compartido con él parte de su vida, me parece. Y además, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, los amigos de Antonio Lozano todos son buena gente. O sea,
tenía buen ojo.
Tenía buen ojo. Era un profesor que elegía bien la clase de eso, y la verdad es que es un lujo haberlo conocido.
Oye, y otra de las novelas que también conecta con Antonio, aquella del Tangerina Club de Fútbol, sí. Fue un viaje a la ciudad de Tánger. ¿Qué te, al margen de aquel viaje, ¿no? Tánger como ciudad literaria, ¿te decepcionó cuando la conociste en persona? ¿La esperabas de otra manera? ¿No te había hecho ningún prejuicio? ¿O el hecho de visitar aquel Tánger tan íntimo de Antonio le dio un punto diferencial a ese viaje?
Bueno, fue un viaje muy especial que no me decepcionó en absoluto. O sea, por un lado, es verdad que ir de la mano de alguien que lo conoce y que pasó allí su infancia, pues te quitaba un poco la patina de turista, ¿no? Porque hablabas con gente que eran amigos suyos y ibas a sitios que no eran eso. Es una ciudad fascinante, sobre todo porque es una ciudad que la gente aún está en la calle. Es que realmente, no sé, por ejemplo, Barcelona es muy impersonal, o sea, realmente hay muy poca vida de barrio, entonces a mí me gusta mucho la gente en la calle y la gente pasándole cosas y chocándose entre ellas, ¿no? Yo vengo de una familia que vivíamos todos juntos, los cuatro abuelos y tal, y a veces era un infierno, pero bueno, en el fondo me gusta ese tipo de relación. Y luego a mí me recordaba mucho a cómo era Barcelona cuando yo era pequeño. Entonces, realmente fue un viaje muy especial por muchos motivos, ¿no? Y en concreto esa columna que hablas, bueno, era de chavales jugando a fútbol, ¿no? Que es, más allá de todo el dinero y toda la mierda y casos negreiras que hay en el fútbol, hay algo muy especial en darle patadas a un balón que trasciende todo, ¿no? O sea, vayas a donde vayas, siempre hay unos chavales que están dando patadas a un balón de trapo, ¿no? El fútbol tiene algo.
Yo cuando empecé a leer el libro, como dice, son 100 crónicas, yo pensé que, bueno, pues me voy a leer un par de ellas, pues luego sigo leyendo un libro de relato, una novela, tal, y me lo voy a dejar ahí como de recurso para ir leyendo de vez en cuando. No te voy a decir que me las leí las 100 de golpe y seguidas, pero prácticamente. La ha ido agrupando, no es una agrupación temporal, o sea, no son cronológicas.
Se ruega dejar salir al pasaje antes de entrar al metro. Gracias por su colaboración.
Aquí, buen apunte.
Buen apunte.
¿Cómo era? Como decía, siniestro total. Dejen salir antes de entrar, claro, o algo, sí, de esto, ¿no? ¿Cómo ha sido esa organización para que no sea un orden estrictamente cronológico?
Bueno, busqué 10, o sea, fui quitando, o sea, quité las crónicas de deportes, quité las crónicas políticas que fueran muy, muy específicas del momento, porque yo creo que caducan. Y luego pues vi temáticas, o sea, las obsesiones y los fantasmas de todos los escritores. Entonces, bueno, pues lo agrupé en artículos de evasión, el padre, la madre, las relaciones, un poco las cosas que te hacen enfadar, porque también hay crónicas de mala hostia, ¿no? Y un poco intenté que tuviese un vínculo temático los bloques y que pudieras leerlo salteado, pero también como un libro. Para mí es un libro, como si fuera un libro de poemas, un libro de fotos, ¿no? O sea, esa es la idea.
Oye, y vamos a terminar, vamos a volver al principio. Hemos hablado de Love Song. Para mí una novela muy, muy especial tuya, esa vinculación de la música, la vida, el no sé si me equivoco si digo, no es tanto no querer crecer como resistirnos a crecer hacia donde nos obligan las circunstancias, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo desde que la escribiste, la publicaste. ¿Qué recuerdo, qué pozo te deja esa Love Song?
Bueno, para mí era una novela muy importante, que en el fondo también lo que le pasaba a los personajes también era un poco yo la alumbré un poco con la muerte de mi padre y esa manera de... Oswaldo Soriano tiene una frase que uno no se hace adulto hasta que no se mueren sus padres, ¿no? Entonces, creo que hay algo de verdad en eso, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad de madurar, de crecer, de enfrentarte a la vida, ¿no? De que no todo... No puedes estar instalado en una especie de juego sentimental o emocional o amoroso y tal, ¿no? Entonces, bueno, la novela iba por ahí. Evidentemente me quise desplazar del género en ese sentido, o sea, no es mi novela menos de género o no es de género. Y bueno, no sé, la recepción no fue tan calurosa como en otras novelas, lo cual siempre te quedas un poquito raro, ¿no? También, o sea, pero bueno, la verdad es que para mí es una novela que se aguanta, de la cual estoy muy contento, o sea, y bueno, pues era una novela que en ese momento era importante. También era una novela que quería salir de la ciudad, o sea, que hubiese luz, que hubiese amor, que hubiese otra cosa, ¿no? Y bueno, estoy contento. Y
que hubiese,
bueno,
hubiese, como dices, luz, que hubiese calor, que hubiese música, que hubiese carretera, que hubiese playa,
sur.
Que hubiese mar, que hubiese sur, efectivamente. Exacto. El sur donde terminan todos los sures. Oye, y terminamos. ¿Qué tiene entre manos? ¿Qué está escribiendo?
Bueno, estoy escribiendo una novela que en principio saldrá para enero del 2025. Y bueno, estoy ahí empantanagado con la novela, o sea que cuando estás metido no sabes muy bien. Bueno, Kafka decía que era como cavar una topera, pero claro, puedes estar cavando hasta el centro de la tierra, o sea que... Pero bueno...
¿Negra, no negra? ¿Gris?
Bueno, yo creo que es más de género, yo creo que puede ser negra perfectamente, ¿no? Siempre como las cosas que hago yo, o sea, no es una novela policial, pero sí que puede ser de ambiente negro.
Perfecto. Oye, pues vamos a aprovechar que ha llegado el vale. Metro, cogemos y nos vamos, que además hoy nos toca cine.
Muy bien, pues genial.
¿Vamos? Vamos.